¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy día domingo, pero no es cualquier domingo, es un domingo súper especial, así que me voy a tomar una licencia acá. Voy a partir saludando a mi mamá, Patricia, que siempre nos escucha, es la auditora que siempre terminamos y me escribe, me dice, te escuché, bueno, el programa, así que es la primera, la más fiel auditora que tengo desde que empezamos acá, así que mamá, muy feliz día. Felicidades también a mi señora, María Paz, que está con los niños, feliz día para ti también. Feliz día, Flo.
Muchas gracias,
¿la saludaron,
Pedro?
¿Tempranito también?
Muy tempranito.
Ah, qué
muy
bien,
tempranito. Es pues la mañana, así que muchas gracias.
Sí, pues, madre de
una hija de mi Gracia preciosa, que es lo máximo.
Ah, muy bien.
Así que, muy feliz día a todas las mamás
así
de
es.
Chile.
Y tenemos una gran invitada, que es parte de la casa.
Parte de la casa, la Sole.
Ha estado acá varias veces, la
Sole. Tremenda invitada.
La Sole Almazaba, la economista de la Universidad de Chile, directora de evidencia en pivotes hace poquito tiempo, madre también, ¿cierto, Sole?
Así es, madre de cinco niños, así que ahí en la mañana me llegaron a saludar muy cariñosos todos.
Ah, muy feliz
que
día
muy
también.
Muy feliz pues. Día a todas las mamás, especialmente a la mía también.
Sí, pues sí que hay a todos los que tienen la fortuna de tener, tenemos a nuestra madre presente, aproveche a saludarla, le estamos pasando el aviso, si alguno se lo había olvidado tempranito. Ya,
pues no creo, es un día
quedaron,
demasiado importante.
Ya quedaron
avisados.
Es
que las mamás
ya
somos lo máximo, yo encuentro.
Así es.
Somos atómicas.
Así que ya, Sole, vamos a hablar, tenemos harto tema, lo primero ya.
Así bueno, es.
Directora de evidencia en pivotes.
Así es.
Hace poquito rato.
Acabo de aterrizar en pivotes, un ya centro de incidencia.
Muy bien.
Que caracteriza esto, a este centro de pensamiento, en el fondo buscamos incidir en el debate, desde ideas, mostrar las ideas, mostrar con respaldo de evidencia, ahí entro yo. Tenemos diversas propuestas, cuatro temas, muy entretenido, muy sí, un análisis profundo. Le recomiendo a todos que se metan en la página web y revisen nuestra
¿cuál
propuesta.
¿Cuál es? Pivotes.cl.
Pivotes.cl.
Ah, muy bien.
Y como que, pucha, que hay temas importantes como para analizar en el fondo con
claro,
el centro
mira,
estudio en pivotes, por así decirlo.
Claro, vemos temas de recursos naturales, porque en el fondo la importancia de que nuestro país se apalanque en sus recursos naturales, que es su riqueza para generar crecimiento, llegar al desarrollo. Vemos temas de institucionalidad pública, educación y, por supuesto, mercado laboral, que incluye pensiones.
O sea, todo lo que está metido en el día a día. Oye, esta semana
toda la pauta.
Tuvimos buenas noticias.
Buenas noticias,
porque
bajó la benzina.
No subió, al menos
pero
no subió, porque iba a subir.
La benzina.
Y cambiaron el tema del MEPCO, esta cosa media rara, que el MEPCO, pero que en el fondo es de que no tiene. Ahora, la subida que ya nos pegamos, difícil que baje muy rápido vos solo, ¿no?
Difícil. Está demasiado volátil. Nunca se sabe con la guerra dónde está tendiendo, sí, porque y tendría que bajar bastante el precio del petróleo para poder
para
volver a precio.
Sí.
Ahora está pasando cosas, se salió un país el otro día del OPEP, que este como cartel que
hay
de los países productores, están acordando producir más. Yo me imagino que, de puro ignorante, pero como está cerrado el estrecho de Hormuz, me imagino que se estará como concentrando petróleo, y una vez que se libere va a haber como una sobreoferta y eso de esa, pero eso estoy, yo te diría que es más como una opinión desde la esperanza que uno tiene que esto llegue a bajar. Porque me imagino que siguen produciendo en otros países, hay un tema como de sobrestock en esa zona, ¿o no es tan así?
Mira, no es tan así. Yo creo
puta
que no. Sí, o sea, sería lindo que bajara de un plumazo,
muy
pero
bien,
lo veo poco factible.
Ya, y el IPC va a seguir subiendo. Tuvimos marzo un 1%, fuerte, y te sube todo, porque te sube la
renta. Todo.
Abril yo creo que va a estar sobre
abril,
eso.
Abril, sí. Probablemente sí esté sobre, porque yo creo que el peso fuerte de esta subida se va a ver reflejado más en abril que lo
claro,
que se vio en marzo.
Porque marzo fue solo la subida de la benzina.
Solo benzina en marzo.
Pero durante abril también subió todo lo que viene derivado a transporte, que al final es todo. Entonces,
todo.
Ese
no, y
viene
también, por ejemplo, cosas que uno, o sea, es bastante lógico, pero por ejemplo, las frutas y las verduras, porque tienen un componente importante de transporte.
De transporte.
Claro,
sí,
porque en su producción, entonces sube, sabemos, la energía lleva a que suban los precios de todas las cosas prácticamente.
Sí, bueno, así que hay que aguantarse, no, pero nos queda otra.
No queda otra, Pedro, pero están pasando cosas buenas. Yo creo que en el Congreso, en el tema de la mega reforma, ¿cómo lo ves tú, Sole?
Bueno,
¿cómo es la tramitación del proyecto? ¿Han habido en el fondo buenas señales en esta última semana? ¿Cómo
bueno,
lo están mirando?
Hubo un tema delicado esta semana. En el fondo, el Consejo Fiscal Autónomo alertó nueve riesgos, señaló la importancia de realizar como ajustes que puedan mitigar estos riesgos. Yo creo que desde esa perspectiva, además se cayó el acuerdo con el PDG.
Así es.
¿Se cayó o es como una puesta en escena de París y para aparecer después como salvándolo? O sea, yo como que yo estoy más viejo ya y uno tiende como a mirar un poco debajo del agua estas cosas.
Puede ser, puede ser. No es descartable.
No es descartable.
Pero
ahora, el tema del Consejo Fiscal Autónomo, si uno pudiera explicarle lo que nos están viendo hasta ahora. Ya, primero, ¿qué es lo que es? Y estas cosas que dijo son muy complicadas, son muy novedosas que les dijera.
La verdad es que era esperable.
Era esperable,
o sea, el proyecto tiene riesgo, el Consejo Fiscal Autónomo en el fondo tiene por su obligación alertar los riesgos que tiene para las finanzas públicas un proyecto sobre todo de estas características que tan importante, pero era esperable que el Consejo Fiscal Autónomo alertara. Hay un tema que es fundamental en esta reforma. Hay una serie de medidas que generan impacto a la baja en los ingresos del Estado y y esas son ciertas. Van a ocurrir y van a ocurrir en tiempos acotados.
¿Ya?
Pero en el fondo esperamos recaudar más por crecimiento y eso tiene en el fondo un riesgo. Un monto cierto.
Es una apuesta.
Es entonces, más. Hay una varianza ahí en el fondo en lo que se espera recaudar. Entonces, claro, hay un riesgo asociado que estos menores ingresos ciertos no sean compensados. Correctamente con lo que va a generar el crecimiento.
Claro, porque en el fondo lo que se está buscando es hacernos más competitivos, pero no por ser más competitivos involucra necesariamente que la inversión llegue, o sea, hay otros factores que inciden.
Claro, o que lleguen los tiempos en que son necesarios, por ejemplo, porque ¿no es cierto? En el fondo hay un estás comparando un menor ingreso cierto con unos futuros mayores ingresos que son inciertos.
Claro, porque
entonces aquí hay un riesgo inherente.
Porque tú vas a bajar los impuestos en una gradualidad a 3-4 años.
Claro.
Pero la inversión hasta que empieza a rentar capaz que se demore más de los 3 o 4 años. Entonces eso te genera un desfase ahí en el.
Pero mira, lo importante es que llegue. ¿Por qué? Porque en el fondo, si hay una secuencia creíble para el mercado, es decir, se va a materializar la inversión, puede que llegue, no sé, estoy inventando, 5 años después de la rebaja. Bueno, el mercado, nosotros podemos pensar en que va a haber un periodo de mayor déficit, pero sabemos que después viene esta
algo bueno,
claro. Pero si esto no es así, empiezan los problemas. ¿Problemas de qué tipo? Por ejemplo, que si la reforma no es creíble para los agentes del mercado, no es creíble la consolidación fiscal, uno podría anticipar que esta reforma va a implicar que a futuro me van a subir los impuestos de nuevo, porque el Estado está quedando descuadrado, por ejemplo.
Okay.
O bien que el descuadre fiscal lleve a que aumente el riesgo país. En cualquiera de estos dos casos, es decir, que la reforma se tenga que retrotraer en algún minuto, o que el riesgo país aumente, se puede no materializar el aumento del crecimiento. No sé si
se entiende.
Concuerdo ahí. Lo que pasa es que la duda mía es, a ver, creo que hay que partir de la realidad de que no estamos en un buen escenario hoy. Y hay que mover el árbol un poco para ver cómo cambia, porque si no, vamos a seguir creciendo a menos del 2, llevamos 3 meses decreciendo con un desempleo altísimo. Entonces, porque una alternativa es no cambiarlo. Y vamos a seguir igual de mediocres igual de mediocres que ahora.
Esa alternativa yo creo que no existe. O sea, dicho todo lo anterior, yo respaldo el proyecto desde que este país tiene un crecimiento que es realmente muy mediocre hace mucho tiempo. Uh-huh. Hay que hacer algo, hay que ganar competitividad. La tasa del impuesto corporativo, los últimos 20 años, todos los países de la OCDE lo bajaron, salvo 3 que lo mantuvieron. Y Chile fue el único país que la subió, y la subió mucho. Uh-huh. Entonces, perdimos competitividad tributaria, eso es un hecho.
Sí, obvio. Pero ¿qué se hace entonces con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo? ¿Cómo, qué es lo que tiene que hacer en el fondo el gobierno con estas recomendaciones? ¿Tiene que tomarlas en cuenta? ¿Qué es lo que...?
Sí, sin duda tiene que tomarlas en cuenta, por lo que te explicaba antes, en el fondo, porque la credibilidad fiscal del proyecto importa, importa además porque este proyecto, dado que es un proyecto que es tan necesario... Uh-huh. No queremos que se revierta,
obviamente.
Entonces necesitamos que sea fiscalmente creíble. Es un proyecto que tiene que ser exitoso en el fondo, y para eso necesitamos medidas que den la seguridad, den la seguridad de que esto va a ser fiscalmente responsable, y que el gobierno va a poder llegar a cumplir sus metas fiscales de balance.
Y en ese sentido, a nivel de señales, creo que también es súper relevante. No es lo mismo un proyecto que se aprobó por 2 votos que un proyecto que logró un consenso más amplio, porque eso te marca
la
también
mayoría transversal
para los agentes del mercado, de que mira, esto tiene un apoyo más mayor.
Claro, y que le da finalmente esta que es muy importante, que es esta como estabilidad,
como una solidez.
Los inversionistas necesitan estabilidad, además de tasas competitivas, uh-huh, de impuestos, por supuesto, es saber que las reglas del juego, uh-huh, están ahí, que se van a respetar, que no la van a cambiar de nuevo. Sí. Los últimos 12 años hemos cambiado cuatro veces la tasa de impuesto.
Y por eso es importante este tema de la invariabilidad tributaria, que es algo que viene, que en el fondo, en la práctica, invariabilidad tributaria implica que una inversión de determinado monto, o que tiene un tiempo largo de implementación, firma un contrato con el Estado, y el Estado no le puede cambiar las reglas. Eso es.
Pero
eso hoy día no existe. Entonces, cuando una persona va a invertir, por ejemplo, en minería, que se puede demorar muchos años, dice, ya, pero ¿en cuánto va a ser el impuesto? ¿En 4 años más? ¿Y en 6? ¿Y en 10? Entonces, mucho riesgo, no invierte.
Claro, exactamente. No. Y porque esta credibilidad se va ganando. Y Chile tuvo bastante credibilidad, y es verdad, por eso se fue bastante estable, logró atraer mucha inversión. Pero bueno, sí, en los últimos años estamos cambiando la tasa de impuesto corporativo recurrentemente. Bueno, claro que tiene sentido hacer darle un seguro a los inversionistas de que esto no va a seguir, no voy a estar sujeto a que el próximo gobierno me cambie de nuevo las reglas del juego.
¿Pero qué cambios entonces como que van a haber en el proyecto para tomar en cuenta, en el fondo, como lo que dice el CFA? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que se debería en el fondo modificar dentro con el mismo proyecto, por así decirlo?
Mira, yo creo que hay que revisar el tema del crédito tributario al empleo.
Al empleo, sí. ¿Han habido varios?
Revisarlo. ¿Qué le cambiaría a eso?
Le cambiaría bastantes cosas, la verdad.
¿Han habido varios del fondo de reparo en esta semana como a ese...?
Sí, porque yo tengo algunos, pero...
Como esa medida, a ver.
¿Qué reparo?
Sí, mira, lo que pasa es que esta es la segunda medida más costosa del paquete.
Sí. Uh-huh.
Es una medida que el mismo gobierno ha dicho que es para proteger eventuales empleos en riesgo. Uh-huh. Pero tampoco apunta directamente a empleos que estén efectivamente en riesgo, sino que a todos los que están bajo un cierto... Entonces, desde ese punto de vista, no es como lo más eficiente, como disparar a la banda. Pero además, yo creo que es más efectivo para reactivar el mercado laboral. Un subsidio directo al empleo, que puede ser un subsidio a la contratación. Uh-huh. Se puede reforzar el recientemente creado subsidio unificado al empleo, uh-huh, que tiene foco en mujeres, en jóvenes y en personas con discapacidad y también adultos mayores, que son grupos de personas que en verdad tienen, uno ve los datos, están mucho más rezagados en cuanto al empleo.
O sea, el subsidio debería ser distinto dependiendo si es al empleo de mujeres, adultos mayores, jóvenes o parejo.
Yo lo haría distinto.
¿Ya?
Yo lo haría distinto, reforzando un poco estos grupos que están más rezagados, un subsidio más bien a la contratación.
Perfecto.
Que llegue también a los trabajadores.
O sea, que no se le pase la plata directamente al empleador, al menos que se reparta.
Se puede repartir, que es como está pensado el subsidio unificado al empleo, que reparte al empleador y al empleado. Yo creo que es positivo. Que se introduzcan beneficios o subsidios, si quiere, directamente asociados al empleo formal.
Perfecto.
Porque en el fondo la señal que tiene el día de hoy las personas es que el empleo formal me quita subsidios.
Claro. Eso. Yo voy a plantear una pregunta y nos vamos a ir después a unos consejos de nuestros auspiciadores. En paralelo se empezó a discutir el sueldo mínimo. ¿Este es subsidio, que es un recurso que se entregan al empleador, va a incidir o no va a incidir en la discusión del sueldo mínimo a nivel del monto que deberá tener? Pues dejo ahí plantear la pregunta.
Se viene esa discusión.
Nos vamos a conferencia, unos consejos, y estamos con ustedes de vuelta en un par de minutos.
Llegó Generación Vital, y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en losheroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
Me cambié a AFP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 horas te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre seguridad escolar, un tema que hoy se ha instalado como uno de los principales desafíos del sistema educativo de nuestro país. Para ello nos acompañarán Emilia Schneider, diputada por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Ricardo Neumann, diputado por la UDI y también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, y María Trinidad Schreier, abogada e investigadora del programa legislativo del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la segunda parte de En Simple, la pizarra de Pizarro, junto con Florencia Blume. Estamos conversando con Soledad Ormazábal, hoy día domingo, día de la mamá. Recuerde saludar a su mamá.
Eso es lo más importante del día, Pedro. Es lo más importante del día.
Así que por eso estamos recalcando.
Muy bien que lo recuerdes, muy bien.
Así es, hemos estado conversando en la primera parte, estuvimos hablando un poco de la benzina, del IPC, de contingencia, del megaproyecto, y nos habíamos metido a hablar de este tema de los subsidios a la contratación.
A la contratación.
Que viene en el proyecto. Y te dejaba formular la pregunta, porque en paralelo estamos discutiendo sueldo mínimo. El gobierno dijo que partió con una primera propuesta, que todo el mundo sabe que no va a ser la final, pero que partió con una propuesta que es IPC, que son como 7,000 y tantos pesos de aumento. Sí. Pero el subsidio le va a entregar a los empleadores una cantidad de recursos sobre eso. Debería incidir, ahora está hablando de un subsidio que es temporal, lo otro es el sueldo son permanentes en el tiempo. ¿Cómo conversan ambas cosas? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo veo en primer, o sea, voy como desde la profesión, en el fondo, dado lo mucho que ha subido el salario mínimo durante los últimos años, y el impacto que eso ha tenido en el empleo, yo creo que lo que propone el gobierno es correcto. Es decir, no se puede seguir subiendo el salario mínimo pensando que esto no tiene un correlato con menor empleo. Uh-huh. Es decir, entonces tenemos que ser realistas. O sea, probablemente, claro, uno quisiera que la gente ganara más, pero no a costa de que haya gente que va a ganar cero porque sale del mercado, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Entonces, mira, yo... Claro, si uno... Si fuera un subsidio al empleo más que un crédito tributario, creo que sería un poco más fácil esta discusión, porque en el fondo el Estado estaría como entregando una parte directamente al trabajo, una parte de mayor sueldo directamente uh-huh. al trabajador, y creo que podría ser un poco más fácil la discusión de un reajuste menor al salario mínimo.
Perfecto.
Son dos proyectos interesantes. Son y complejos. Está muy compleja la discusión, encuentro.
Así
es. Económica.
Oye, la eliminación del crédito Sense, ¿qué te parece? ¿Hay que eliminarlo o hay que mejorarlo?
Mira, yo en detalle.
Sí.
En detalle, no sé, pero como principio, el Estado yo creo que no se puede desligar de financiar capacitación.
Sí, claramente.
O sea.
Obvio.
O sea, la capacitación sabemos que es un bien público, se subinvierte uh-huh. en capacitación. Además, hay un tema súper importante. Dada la automatización actualmente y toda la inteligencia artificial, todo el cambio tecnológico que estamos viviendo, los trabajadores están en el fondo quedando... hay muchos que están en riesgo severo de perder su...
Sí, claro. Y la informalidad en un 26% y cosas. O sea, hay mucho riesgo ahí.
Hay mucho riesgo sí. asociado también a este cambio tecnológico. Entonces necesitamos capacitar a los trabajadores para que se puedan subir a esta ola, que aumenta la productividad. En el fondo, en la medida que los trabajadores se suban a la ola de la nueva tecnología, vamos a ser un país más productivo. Mm. Si no se logran subir a esta ola, vamos a tener un problema. Y un problema severo, porque en vez de estar gastando en capacitación para que los trabajadores mantengan su
día,
empleo,
obviamente.
Estén al día sí. y aumente su productividad, etcétera, vamos a estar gastando en asistencia social, porque en el fondo, si tenemos una gran masa de gente que no puede encontrar trabajo porque no está capacitada uh-huh. para trabajar en las nuevas condiciones laborales, va a ser un costo futuro. Entonces es la típica metáfora de dar pescado o enseñar a pescar.
Buena metáfora.
Sí, porque está tú enseñas una vez a pescar nomás. Los pescados claro. los tienes que dar siempre. Pues,
exactamente.
Para los que no habían entendido, como yo, que somos más lentos para entender qué significa la metáfora. Así que, ya, bueno, la reforma...
Entonces, pero el Sense, sí. objetivamente,
no, si tienes...
yo encuentro valorable la valentía del ministro de Hacienda de decir esto no da para más, porque el Sense, la verdad es que estudio tras estudio se demostraba que no era efectivo en lograr ni que los trabajadores aumentaran su salario, ni en que aumentaran su empleabilidad. Entonces, ¿para qué estamos gastando esta plata?
No, claro, hay que mejorarla, pero
yo creo que hay que mejorar.
Claro, ese es el punto. En el fondo, el Estado no se puede desligar del tema capacitar,
obviamente
no. Pero el Sense tal como está no puede seguir.
Sí, pero hagamos una especie como de ping-pong, porque ya harto tema el de miscelánea.
Mucho
vos,
tema.
Comentando.
Yo tengo hartas preguntas para la Sole.
Se plantea el tema de eliminar IVA como ciertas cosas. ¿Hay que hacerlo o es peligroso? Yo veo que la lista de cosas que van a venir después de los medicamentos va a ser alta.
Infinita.
Sí, va a ser infinita. Sí. Ya, es complicado. ¿Es un proyecto que beneficia a los ricos? Porque es el eslogan de la izquierda que le encanta inventar eslogan en esta cuestión.
No, porque en el fondo se abusa de una especie como de metáfora donde dicen no, el crecimiento favorece a las empresas y dado que están como rebosantes de recursos, finalmente cae un poco a los trabajadores. Bueno, eso es falso, totalmente falso. Es cierto que no hay mejor política social que el crecimiento económico. Y Chile es un ejemplo de ello. En los 90, Chile creció muchísimo, uh-huh. lo sabemos. Se hizo un estudio, lo hizo Osvaldo Larrañaga, un economista muy reconocido. Uh-huh. Hizo dos estudios que muestran que el 80% de la reducción de la pobreza durante los años 90 se explicó por el crecimiento económico. Solo un 20% se explicó por medidas redistributivas.
No.
Es decir, O sea, más claro echarle agua. La gente salió de la pobreza masivamente en Chile durante los 90 gracias al crecimiento económico. ¿Y por qué? Porque el crecimiento económico es mucho más importante para la gente que menos tiene, porque genera oportunidades, genera trabajo. La gente que tiene más no se beneficia de la misma forma de una nueva oportunidad, claro, en el fondo. Pero la oportunidad es clave cuando tú no tienes.
Efectivamente, va por ahí, pero era bueno desmitificar esto, porque el problema cuando uno instala una idea, por supuesto, es que la idea queda, y la gente dice, no, queda. El gobierno está ayudando a los ricos.
Obviamente.
Exactamente.
Claro, entonces, por eso esto es totalmente falso.
Sí, claro, pues, y por eso es bueno explicarlo, porque si uno se queda con la idea.
Pero
nomás,
¿por qué sale como el eslogan, como que beneficia a los ricos, Sole? ¿Por qué finalmente como que la gente se queda con esa idea?
Bueno, yo creo que es una técnica política efectiva.
Muy efectiva.
Efectiva, porque, sí. Porque claro, porque dicen, mira, le van a bajar los impuestos a las grandes empresas. Ahí hay otro error, porque no hay una correlación. O sea, yo puede haber una persona de muy altos ingresos que tiene 20 pymes.
Sí, claro.
Claro.
Y todos somos, en parte, dueños de grandes empresas a través de los fondos de pensiones.
Sí, obvio.
Es decir, así como que la correlación como una gran empresa implica que, uh-huh, que la no es tan así. Eso es un primer error, pero además es porque es fácil evocar como esta caricatura que yo, uh-huh, te decía, una caricatura respecto de que el crecimiento beneficia a la población mediante este chorreo, ¿no?
Sí. Claro.
Es una caricatura fácil, pero así como es de fácil, es errada. Y yo, sí, creo que es una lástima que se caiga en caricaturas que son, además, yo francamente lo encuentro como hasta grotesco, y se desvirtúa el debate.
Sí, claro. Y aparte que para efecto de las pymes, la mayor cantidad de personas contratadas están en las pymes. Entonces el crédito contra la contratación va más a las pymes que a la gran empresa.
Así es.
Entiendo que el impuesto del 12,5 se estaría manteniendo, por lo que, ahora, esta es parte de la discusión.
Pero hasta ahora se mantiene.
Y debiera mantenerse, sí, porque en el fondo eso es algo que ha ayudado mucho. Veo una cara como que no estoy tan de acuerdo.
Yo creo que, mira, con la reintegración,
¿ya?
Mantener bajo la reintegración tributaria, ¿no? Sí. O sea, es un tema un poquito.
En el fondo es de que lo que pague la empresa sea crédito 100% respecto del impuesto final que pagan los dueños.
Claro.
Eso es.
Y finalmente el dueño paga impuestos por su ingreso, los paga en el fondo, quien tiene mayor ingreso paga un porcentaje mayor, quien tiene menor ingreso paga un porcentaje menor, y es independiente la fuente del ingreso. Uh-huh. Respecto de cuánto pago de impuesto. Okay. Puede ser del trabajo, puede ser de una empresa grande, puede ser de una empresa chica. Entonces, en el fondo, con la reintegración pasa a ser mucho menos relevante, pasa a ser irrelevante, la verdad, que la tasa sea menor para las pymes.
Yeah,
lo que importa es en qué tramo está su dueño.
Sí, estoy de acuerdo, pero eso es en la medida de que todo se retire. Porque la empresa que reinvierte no hay retiro, porque el siguiente, ese dueño no paga el impuesto, porque la plata quedó dentro, claro, de la sociedad.
Pero hay un costo de tener un sistema tributario complejo.
Estoy de acuerdo. Hay un costo. Mientras más simple, sí, aparte que se fiscaliza más fácil, las personas saben más fácil cómo cumplirlo. O sea, mientras menos vericuetos tenga, mejor.
O sea, y desde que tenemos esta tasa rebajada a... Acá me voy a llevar huevos, pero lo que pasa es que desde que tenemos la tasa rebajada a las pymes, uno ve en los datos cómo han ido aumentando el número de pymes y el crecimiento de las pymes, uh-huh, mucho más alto que antes, y el crecimiento de las grandes empresas estancado. Entonces, en el fondo, ¿qué señal estamos dando al mercado? Sé pyme.
Sí, y
no crezcas.
Y no hay un correlato.
Quédate ahí en el fondo. Claro.
Quédate ahí, obvio. Si vendes más de 75.000 UF, te van a duplicar el, claro, impuesto. Entonces, ¿queremos eso realmente?
Claro. Y por otro lado, no hay un correlato en aumento de empresas y aumento de empleo, o en aumento de a nivel de, claro, crecimiento. Entonces, no diría que, claro, la empresa tiene que cumplir una finalidad y hay...
Claro, y lo que queremos es que... O sea, lo ideal es que las empresas nazcan, sean pymes, crezcan
y tengan el desarrollo así como
tengan
la vida,
un
claro.
desarrollo, ¿no es cierto? Claro. No darle esta señal, oye, si creces te duplico tu carga tributaria. Yo creo que en el fondo, además de la complejidad del sistema tributario y todos estos vericuecos que hacen que finalmente se recaude menos, además.
Sí, pues afecta.
Pero ¿cómo equilibramos en el fondo con el crecimiento fiscal? Con el crecimiento económico, con lo que dice en el fondo como el CFEA, con la responsabilidad fiscal. ¿Cómo estas dos cosas tienen que ir en el fondo como de la mano para que tengamos un buen proyecto como de reactivación en el fondo responsable?
Mira, yo creo que es súper importante dar como señales concretas. Uh-huh. Lo que ha venido haciendo el ministro de Hacienda está muy bien, en el fondo hacer estos recortes de gastos, sí. Muy importante, pero esto se tiene que mantener en el tiempo, ya. En el fondo. Ya tenemos un déficit importante, el año pasado fue 3 puntos del PIB.
3 puntos del PIB, sí.
El proyecto aumenta el déficit, entonces tenemos que lograr de alguna manera mostrar de un que sea y con recortes de gasto que en el fondo sean creíbles y ordenados y en el fondo en concreto decir, mira, vamos a bajar el gasto con esto y de esa manera ir cuadrando las cuentas
y la caja fiscal. Sí, claro. Pero el presidente Kass ayer dijo, o hace unos días dijo, que no iba a haber como ninguna modificación del proyecto, a pesar de lo que dijo CFEA, pero yo creo que las indicaciones, ¿sabes? Yo creo que igual falta.
El presidente va a decir eso, es obvio también, porque si él dice que va a haber cambios, abre una puerta.
Claro, una puerta grande, pero claro, a lo que voy, que el fondo, como que el proyecto se mantiene como está, por así decirlo. Sí. Como yo no veo con mucho ánimo como ingresar grandes en el fondo modificaciones por parte del Ejecutivo. Por así decirlo.
Pareciera que no, así se ve, son las señales. O capaz que están esperando el Senado, como ha pasado con todas las grandes reformas en el último tiempo.
Uno nunca... En el Senado se cuece la java.
Sí. Ahora, este tema del déficit, a la directora de Evidencia de Pivote, a nivel mundial, ¿el déficit chileno es un déficit muy amplio? ¿Hay margen dentro de la región? Porque uno ve, estamos comparativamente, porque yo me imagino que con este shock hay déficit como a nivel mundial en los países, porque todo ha tenido que gastar más en subsidios y cosas por el estilo.
O sea, después de la pandemia hubo en el fondo impacto en las finanzas públicas en todo el mundo. O sea, en el fondo hubo que gastar muchísimo más. Mira, Chile no tiene una deuda pública particularmente alta.
Mira, qué bueno saberlo, porque uno pensaría todo lo contrario, finalmente.
Sí, claro.
Pero,
obvio. Vamos al pero.
Siempre hay un
a la letra chica.
Siempre
hay un pero. La letra chica es que ha venido creciendo de una manera tan acelerada durante los últimos años que en el fondo la tendencia es como muy peligrosa.
Ah, perfecto.
O sea, si tú logras bajar la tendencia, aunque siga siendo deficitario, pero ya no, que no sea un 3, déjatelo como en un 1 más o menos, ya es una buena señal.
O sea, empieza a mejorar la señal, porque en el fondo, ¿qué tienes? Tienes una deuda. Pasamos hace no mucho tiempo, Chile era un acreedor neto, uh-huh. es decir, prestaba más de lo que debía. Uh-huh. Y pasamos ahora, estamos llegando a nuestro nivel prudente, que es 45% del PIB. El nivel que se estima prudente para, dado las características de nuestro Estado.
Perfecto.
Y eso en un contexto en que esto ha ido creciendo rápidamente, pero además tienes un déficit persistente que no has logrado cerrar. Entonces, en el fondo, eso es lo preocupante.
Perfecto.
Más que el nivel en el que estás ahora, es la tendencia que se ve. Para las finanzas públicas. Sí,
es importante saber eso, porque a uno que no tiene tanto de economía le dicen, como que la cosa no se ve tan bien, pero es un tema de la tendencia, que eso es importante,
eso
que
es
lo tengamos
importante.
Claro, y saber de que Chile está dentro de los márgenes más o menos razonables.
Como normales.
Sí,
porque, ¿cómo
pero en el fondo, lo que es importante saber también es que uno no puede comparar el nivel de deuda que tiene Chile con el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, porque
obviamente
la capacidad de de pago no es la misma.
Sí, claro.
O sea, en el fondo
son realidades muy distintas.
Entonces, obvio, cuando se hacen esas comparaciones así,
no hay Chile, no hay lugar. Yo creo que abro.
Son realidades súper distintas. Tenemos que ir a una breve pausa.
Así es.
Yo creo que en la tercera parte vamos a estar hablando con Azul respecto a la reforma previsional que se está implementando. Y ahí también tenemos mucho
hemos
que conversar.
Hemos sabido poco de la
hemos
reforma.
Hemos sabido poco, así que nos vamos a poner al día ahí en la tercera parte. Pero primero nos vamos a unos breves consejos contigo, Florencia.
Así es, Pedro.
Y volvemos un par de minutos más.
Llegó Generación Vital. Y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Te puedes informar en losheroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
Seba, mira, me cambié a AFP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 horas te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre seguridad escolar, un tema que hoy se ha instalado como uno de los principales desafíos del sistema educativo de nuestro país. Para ello nos acompañarán Emilia Schneider, diputada por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Ricardo Neumann, diputado por la UDI y también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano y María Trinidad Schreier, abogada e investigadora del programa legislativo del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la tercera y última parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. En el Día de la Mamá, recuerde saludar a su mamá, llámela, vaya a verla, vaya a tomar tecito con ella, vaya a almorzar con ella y haga algún panorama. Hemos estado aquí con Florencia conversando con Soledad Ormazábal. Amiga de la casa de mucho tiempo, hoy directora de Evidencia de Pivote. Hemos hablado de todo, hemos estado hablando del megaproyecto.
Es que mucha noticia, Pedro, esta semana la pauta económica ha estado firme.
Súper movida.
Así es.
Y pero quiero ir a la reforma previsional, que como que ha estado un poco más olvidada, porque se aprobó la ley, una buena ley que nos permite mejorar las pensiones, que estaba pendiente hace tanto tiempo. Pero estamos en la etapa de implementación, que yo creo que es casi más importante que la ley.
Absolutamente. Es clave la implementación de esta reforma. Yo creo que, la verdad, lo que yo creo es no news, good news.
Ya.
Es decir, no hay...
¿En qué etapa estamos, Sole? Como explicarle un poco a la gente, porque según yo, si no me equivoco, en febrero... la PGU llegó a casi 180 mil pesos y ahora en junio aumenta de nuevo y se extienden los beneficios, parece. ¿En qué va la PGU? ¿En qué va en el fondo? O sea, ¿en qué etapa estamos?
La PGU, claro, la PGU en febrero siempre se reajusta.
Siempre. Se reajusta por...
Y ahora en junio, pero ahora en junio viene otro ajuste.
Claro, lo que pasa es que una cosa es de que el tema de los 250 partió para 250. Los mayores de 82.
Eso es.
Ahora en septiembre va a llegar a los mayores de 75 y el resto siguen los 100 y después sigue subiendo, en el fondo estamos...
Exactamente. Pero ¿en qué etapa estamos, Solén, de la reforma previsional, como la implementación de la reforma, para explicarle un poco a la gente?
Estamos, mira, estamos ahí, se está aumentando gradualmente, esto va a durar 7 o 9 años incluso, gradualmente la tasa de cotización.
Ojalá sean siete,
porque sí. Si son 9 es porque estamos con problemas en el mercado laboral.
Así es.
Perfecto.
Entonces, ojalá sean 7, pero obvio. Se va gradualmente, estamos en proceso entonces de este aumento de la tasa de cotización.
Ya subió un punto.
Ya
el
subió
año pasado.
Un punto. Así es.
Y este año sube un punto más.
Un punto más.
¿En?
Una parte pequeñita va a directamente a las cuentas individuales por ahora. Otra parte está yendo al FAP, que esto permite financiar estos beneficios que ya se están pagando, ¿no? Se está pagando el famoso bono tabla que le llega a las mujeres, que es una compensación porque viven más que los hombres, y eso lleva a que tú tengas pensiones, un hombre y una mujer con iguales características, es decir, que se jubilan a la misma edad, que tienen el mismo monto ahorrado, una mujer siempre iba a tener menor pensión. Siempre.
Puede financiar más años.
Y eso simplemente porque tienen que financiar más años. Entonces, se crea este bono tabla que lo que hace es cubrir esa diferencia. Se está pagando también la 0,1 UF por año cotizado.
Que era un anhelo que buscaban y muy merecido, que en el fondo premia los años de cotización.
Premia los años de cotización, muy importante dar esa señal para que la gente tenga más conciencia de lo importante que es juntar años de cotización. En el fondo, o sea, sabemos, nuestro sistema, mientras más años cotizo, mejor. Pero reforzar eso va en la dirección correcta para reducir en el fondo estas típicas de repente como ideas de y si me paga la cotización directamente a mí, sí, que claro. No sé qué, y todas esas cosas que uno escucha de repente.
Esa tentación que usted puede tener, no la haga.
No la haga, no,
no
caiga
sale,
en eso.
Sale bueno, caro,
no es recomendable.
Sale carísimo.
Y pues sale caro
a la larga.
Y al empleador es como al trabajador.
Y al Estado después.
También. Así que a todos se vienen perdiendo con eso.
Así que
no lo haga. Claro, y ahí recordemos también de que estos beneficios para las mujeres es a los 65 y no 60.
Así es.
¿Ya?
Bueno, ahí esto es menos un poco más de comunicación también.
Eso es lo que yo digo, porque no se ha sabido nada de la reforma de pensiones desde que asumió el gobierno el presidente Kast, según yo no he leído.
Se ha sabido poco.
Puede que me equivoque, pero tú eres el experto, ex sucedetario, puedes decirnos, pero...
La sola el experto del día.
Yo que me leo los diarios todos los días, como que se ha sabido poco de la reforma, entonces por eso había
creo...
comunicación.
Aprovechemos de pasar el mensaje. El bono tabla para las mujeres se paga íntegramente si la mujer se cotiza a partir de, o sea, se pensiona a partir de los 65 años.
65 años, perfecto.
Si se pensiona antes, se le da una fracción de ese beneficio. Es decir, el incentivo es claro. Postergue su jubilación a los 65 años, la pensión le puede cambiar significativamente hacia arriba.
Y aprovechemos de recordar que es permanente. O sea, no es que uno diga, mira, es que igual me pensioné a los 62, pero voy a tener menos por un par de años hasta que llegue a 65. No, es ese monto que queda para siempre.
Para siempre. Entonces, por lo tanto, es un incentivo súper fuerte a que las mujeres pospongan la edad de jubilación a los 65. Y yo creo que esto es algo que se tiene que decir más. Porque al menos yo lo he escuchado muy poco.
No, se ha escuchado poco.
Yo no sabía nada.
Efectivamente, poco, así que cotiza.
Por eso tenemos a la Sole acá.
Cotiza, doña Florencia. Se le quedan muchos años de que vaya cotizando y va a cumplir. Porque tiene que cumplir.
Hay que cotizar.
¿Cuántos años tiene que cotizar las mujeres para efectos de...? Porque hoy día están 11, pero va a llegar a 14, creo que era la cantidad de años
como para los
mínimo.
Hombres más.
Para los hombres 20.
Para los hombres 20.
Sí,
para los hombres 20.
Y la mujer tiene que cotizar... 10. Partió en 10, pero va a ir subiendo. Subiendo, así que cotice la mayor cantidad de años que pueda, es 0,1 UF por cada año cotizado, con tope de 2,5 UF.
O sea, así es.
Trate de tener 25 años cotizado, porque 2,5 UF estamos hablando de 100 lucas más, pues.
Sí.
Solo por ese concepto.
Y 25 y ojalá más. Si mientras más cotice, mayor pensión va a recibir.
Bueno, no va a tener muchas novedades en implementación, al menos hasta septiembre, porque ahí viene el aumento del punto de cotización, y se vienen dos hitos importantes. La licitación de stock y este tema de los cambios de fondos a los fondos generacionales. ¿Puede haber algún problema con que se hagan ambas cosas a la vez?
Yo creo que los tiempos para estos cambios quedaron medio estrechos. Yo sí. La verdad es que creo que es un poco acelerado el proceso. Pero este año lo que habría es llamado a licitación. Se licita después.
El próximo año, el 2027, son ambas. Y los cambios de tipo de fondo también son de aquí al 2027.
Sí, pero aún así. Creo que es un poco rápido y un poco todo junto.
Sí, yo creo que sería bueno de pronto ver la posibilidad como de hacer que no se hagan al mismo tiempo, porque ambos son cambios súper profundos.
Sí, profundos. Que tienen impacto en el mercado de capitales, que lo cual preocupa también en el fondo, porque esta ya no es la parte del pago de pensiones, sino que es la parte como de la administración de los fondos, y eso... por el volumen que tienen los fondos de pensiones, impacta el mercado de capitales. Entonces queremos minimizar, en el fondo, los efectos que pueda tener en el mercado. Uh-huh. Y claro, para eso quizás sería mejor que no fueran al mismo tiempo, que...
Pero eso se puede en el fondo, que de acuerdo a los tiempos que hay, que...
No sin eso, ley. Eso está en la ley.
Ah, sí, claro, está en la ley los tiempos, sí. Claro.
Tendría que haber... alguna indicación que yo la limitaría a ser algo pequeño para cambiar el...
Sí, no, porque si no abrís la caja de Pandora...
Yo creo que sería un error gigantesco porque es un tema que despierta muchas pasiones.
Lo tenemos claro.
Y se puede abrir y cerrarla después puede ser bien complicado.
No, hay llaves que se abren y volverlas a cerrar. Lo hemos visto con los retiros y tantas cosas así, que se ha abierto la llave. Ahora lo estamos viendo con el intento este con el tema LIA. Por eso yo planteaba en su momento el tema ahí. Se discutió esta semana, por suerte se aclaró rápido, PGU no se toca.
Sí,
PGU está...
Y los beneficios que ya están, y eso no hay ningún ánimo de tocarlo. O sea, que si ustedes le han venido a engrupir de que el gobierno le va a ir a quitar beneficios, no se lo crea. O sea, pues es puro cuento, no hay ningún beneficio que se vaya a tocar. ¿Cierto?
Así es.
Y ahora la PGU sube en septiembre, ¿o no? Para las personas.
Sube para los mayores de 75.
Perfecto.
Llegan a los 150, ¿sí? Más reajuste. Con este IPC que estamos teniendo, claro. Vamos a llegar como a varios.
A sus puntos más.
Pero voy a contar
de septiembre.
De septiembre, a los mayores de 75. Y luego los lolos entre 65. 75 es el próximo año.
Está muy bueno.
Y ahí quedan todos ya incorporados.
En 250.000.
Efectivamente. Ahora, se ha discutido muchas veces el tema de el financiamiento de la PGU. Que quedó aprobado. Yo recuerdo, me tocó participar en esa discusión, que ya junto con el informe financiero está ¿Por qué se pone en duda el financiamiento de la PGU si cuando la aprobamos estaba financiada completamente?
Porque desgraciadamente alguna de las medidas, y esto tiene relación con lo que hablábamos al principio del programa, no recaudaron lo que se esperaba que fuera a recaudar.
Ah, entonces como el escenario económico cambia para la reforma, por así decirlo.
O sea,
para la implementación, ¿no? Para...
O sea, en el fondo, la PGU tiene su financiamiento, o sea, lo tiene asegurado porque es una ley.
Sí, obvio.
Pero en el fondo puso presión a las finanzas públicas desde que alguno de los mecanismos tributarios de cerrar excepciones, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Eso fue lo que... recaudaron un poco menos de lo que se esperaba.
Sí. Ahora, pero el hecho de que tengamos una actividad económica más bien frenada, ¿también te impacta en eso? O sea, también hay un tema de contexto, porque si la misma actividad económica
eso yo decía, finalmente,
fuese mayor, no habría ningún cuestionamiento.
Como que el financiamiento está sujeto un poco como al contexto actual de la economía, por así decirlo.
Claro, es que eso en realidad, que es como lo mismo que advertía el CFA, es cuando uno el gobierno presenta un proyecto de ley que tiene un gasto que es cierto. Y un financiamiento que depende de que se den algunas cosas. Que la economía crezca, que se recaude lo que se pretende recaudar con algunas medidas. Entonces, claro, sabemos de todas maneras que va a subir el gasto por la PGU. Y esperamos que suban los ingresos por esta otra medida. Entonces, ese es un poco...
Sí, pero uno no hace una política pública pensando que el país va a estar estancado en forma eterna.
No, claro que no.
Porque si fuera por eso, no puedes aprobar ningún beneficio.
Nada.
Porque si no, como que no habría leyes. Entonces.
Bueno, por eso es tan importante que este proyecto, y no hemos mencionado, y es muy importante, además de recuperar competitividad tributaria, todo el tema de permisología es clave, clave.
Sí, es tan
o igual de importante.
Sí, claro, tú no sacas nada con bajar los impuestos si te demoráis 5 años en aprobar el proyecto.
Claro, o sea, me dicen, claro, o que sencillamente no lo entreguen.
O que ya empezaste y te cambiaron porque un tribunal o que sea dijo, no, ya se deja sin efecto. Claro, todas esas reglas del juego hay que tenerlas claras.
Hay que tenerlas claras. En el fondo, eso puede ser, uno lo puede pensar como un impuesto aún mayor, ¿no es cierto? Como a la inversión.
Sí.
Toda esta lentitud, no aprobación.
¿El tema de permisología es lo más importante del megaproyecto?
No sé si es lo más importante, pero yo lo pondría como clave.
Ya.
¿Más que el crédito al empleo, Sole? ¿O van?
Yo creo que es más importante que el crédito al empleo, de todas maneras.
Perfecto.
Porque no se ha hablado mucho el tema de permisología, como que la discusión se la ha llevado el tema tributario,
el tema crédito al empleo y el costo fiscal, que eso ha sido como que se ha tomado la agenda realmente.
Al igual que la implementación de la reforma, como decía la Sole, si se habla poco de la permisología, creo que es bueno, porque es probable que eso vaya a ir avanzando.
Como not news, good news en el
claro. Sí, que eso va a avanzar bien. Y bueno, ahí yo tengo mucha fe en que este gobierno va a avanzar de manera fuerte y decidida en mejorar todo este tema que se ha vuelto una locura realmente, de la permisología, que hace imposible prácticamente desarrollar nuevos proyectos.
Sí. Ahora, eso no quiere decir no respetar el medio ambiente.
Por supuesto que no.
Pero que no te paren un proyecto por una tapita Coca-Cola. Pues, o sea,
es que uno escucha que esas cosas pasan realmente. Sí. Yo no lo podía creer, yo pensé que era broma.
O el tema de las lagartijas.
Y no es broma. O sea, no, las lagartijas, el corredor de invertebrados, no sé, o arácnidos, no me acuerdo qué era, pero por una cosa, una locura, pensando en que estamos hablando de un hospital del cáncer.
Claro.
Obvio.
Entonces, demorarlo por corredores para invertebrados, una cosa que uno no entiende.
Cuesta entenderlo, pero parece de que somos nosotros los malos que no lo entendemos.
Pero ¿cuáles son las principales medidas en el fondo con el proyecto o en materia como de permisología, Sole? ¿Cuáles son como los puntos claves, como a tu juicio, que tiene el proyecto?
Mira, hay puntos que están... Hay un punto que el CFA sí menciona como un riesgo, que es esto de compensar a las empresas que les revocan el permiso con posterior judicialización.
O sea, en el fondo es de que les devuelvo los gastos que tuvo que incurrir para tener los permisos, o va más allá.
Es eso.
¿Ya?
Va como más allá, como si en el fondo si empezó
a desarrollar, empezó a mover la tierra, a hacer todas las cosas.
Claro.
Ya.
El tema es que eso, claro, puede tener un problema, que es que no tiene como un coto máximo de...
¿Y por qué ponerle coto? En la medida que sean gastos reales.
Porque puede ser un riesgo. O sea, eso que es lo que levanta el CFA. CFA,
claro.
En el fondo, esto puede ser un riesgo para el Estado importante, porque en el fondo hay inversiones, no solamente mover tierra.
¿Ya?
De repente hay inversiones
muy grandes.
Hay inversiones
muy grandes.
Entonces, que en el fondo, si el Estado después se compromete a reembolsar esas, pueden ser importante. Yo creo que esa parte hay que acotarlo un poco.
Sí, ahora, a mí me parece bien el principio, pero claro, es un tema de discusión, pero el principio me parece bien, porque si tú le diste el permiso y después se lo revocaste, bueno, gastó plata en eso,
claro.
y tu mismo Estado después le pusiste la traba, una compensación tiene que tener ahí. Pero, a ver, podríamos seguir tanto rato en esto, pero si te tengo una mala noticia.
¿Qué mala noticia?
Se nos acabó el tiempo.
De nuevo, pero se nos pasó volando el tiempo con las Soles. Estuvo muy bueno
el
programa.
Pero le sacamos jugo, hablamos de todo. Hablamos de todo. Así que...
Y volvimos al tema pensiones, que yo encuentro que se ha dicho poco. Entonces, muchas gracias, Sole, por todo, por habernos acompañado hoy día.
Gracias por la invitación. Feliz día de nuevo a todas las mamás.
Sí, y muy feliz día para ti también.
Muchas gracias. Y para ti.
Que te vaya muy bien.
A ti también, Pedro. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Sí, pues,
como
nos vemos.
Todos los domingos.
Que tenga una bonita semana.
Adiós, buen domingo. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online.
sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Producción Laura Alburquerque.